Obviamente, al estar cuestionado el proceso, también están cuestionados los resultados, ¿no? Y el problema aquí básicamente es que estamos ante unas elecciones que no le permiten a la gente elegir, porque para empezar, bueno, los partidos de oposición están inhabilitados para participar en el proceso, los que no están inhabilitados están intervenidos judicialmente, estamos hablando de los partidos mayoritarios, de los que ganaron la elección del 2015 y que siguen teniendo, digamos, que la preferencia más alta entre los electores, o han sido inhabilitados o están intervenidos judicialmente, ¿no? Eso impide, bueno, que la gente quiera elegir a las personas o a los partidos que normalmente hubieran votado por ellos, ¿no? La otra cosa es que lo que se está proyectando desde hace mucho tiempo, eso no es nuevo, pero si se mantiene esa tendencia, es una elección parlamentaria con una abstención anormalmente alta. Estamos hablando de aproximadamente un 70% de abstención, ¿no? Evidentemente las abstenciones o la participación varía mucho de un país al otro, pero en el caso venezolano, como seguramente usted ya sabe, los niveles de participación suelen ser muy altos en las elecciones en general, inclusive en las parlamentarias. En el caso de la del 2015, tuvimos una participación que andaba por el orden del, superaba el 70%, ¿no? Este año vamos a tener una participación que posiblemente va a andar en el orden del 30%, cuidado si no menos, porque inclusive hay algunas encuestas que ya están participando, que están proyectando por debajo del 30%, ¿no? Entonces, bueno, eso lo que implica básicamente es que hay una elección en la cual la mayoría de la gente no cree, en la cual la mayoría de la gente no tiene a quién elegir, no tiene a nadie que lo represente, y eso, bueno, pone muy, muy cuesta arriba toda la legitimidad. Y después, bueno, hay una violación, digamos, de los estándares internacionales de un proceso electoral, que hacen pues muy difícil, no solamente para el elector venezolano, por decirlo así, reconocer el resultado de esa elección, sino también para la comunidad internacional. Normas básicas de un proceso electoral pues sencillamente se han violado, como por ejemplo es la necesidad de tener certidumbre sobre cuáles son las reglas de juego y cuáles son las normas que rigen a la elección. En esta oportunidad, el Tribunal Supremo de Justicia otorgó al árbitro electoral, que también está muy cuestionado, podemos hablar después de eso, le otorgó competencias legislativas, cosa que es totalmente anormal. Y entonces el Consejo Nacional Electoral ha estado básicamente normando y regulando en la medida que se acerca la fecha de la elección. Y comenzó, por ejemplo, con una violación muy clara a la norma constitucional al haber variado, además de manera muy importante, el número de curules que se eligen en la Asamblea y haberlos pasado de 167 a 277, lo cual no tiene ninguna justificación porque el número de curules se calcula por una regla establecida en la Constitución, y la única manera en que yo puedo aumentar el número de curules es por un aumento de la población. Y resulta que al final del día tal aumento no lo ha habido, al contrario, ha habido una reducción por la migración que, bueno, todos sabemos que se ha producido en los últimos años en Venezuela. Entonces hoy incluso hay menos electores de los que había tenido algunos, de los que había habido algunos años atrás, pero aún así se aumentó los curules en aproximadamente, no sé, no saqué la cuenta ahora, pero más o menos un 40% adicional de curules. Puede haber una discusión de quién no está con la oposición o si está con la oposición. Evidentemente los partidos que no, digámoslo así, compiten en esta elección y no son candidatos del partido de gobierno, todos dicen ser oposición. El problema es que uno conoce más o menos los intríngulis de muchos de estas situaciones y sabe, bueno, que en algunos casos son actores que han aceptado ir por petición del gobierno, otros porque tienen partidos muy pequeños y encuentran aquí una oportunidad para catapultar esos partidos muy pequeños. Pero si usted me pregunta a mí, bueno, hay un actor fundamental en el proceso, como hubiera sido, por ejemplo, Enrique Capriles, ¿no? En su momento. Cuando dijo que iba a lanzar su partido en esta elección, que la oposición, el elector de oposición, considere como un representante de oposición sin lugar a ninguna duda, y que tenga un apoyo, digamos, significativo, no lo hay. Ahora, en una elección donde se inscribieron 14.000 candidatos para competir por 277 curules, bueno, yo no dudo que haya algunos individuos honorables entre los candidatos, ¿no? Lo que pasa es que también todo esto se ha manejado con mucha opacidad. Si usted me pregunta hoy si conocemos la lista de los 14.000 candidatos, pues la verdad es que tampoco la conocemos. Entonces, claro, lo que hay allí es una gran dispersión del voto entre mucha gente que se le animó a competir y que se metió a competir, pensando, bueno, ahora como no compite la oposición, como no compiten los partidos mayoritarios, y yo tengo cierto liderazgo en un circuito, pues es la oportunidad para que me lancen esta elección. Y algunos posiblemente lo hicieron de buena fe, no tengo por qué dudar de eso. Pero al final del día, lo que ninguno de ellos contaba era que iban a tener a lo mejor 200, 300 o 600 competidores en su propio circuito, porque el gobierno justamente lo que hizo fue facilitar el proceso de inscripción para competir, para que muchísima gente entrara y lograr ese efecto de fragmentación del voto en todos los candidatos que no sean de la lista oficial, por decirlo así. Lo que va a ocurrir después es que, viendo primero la cara internacional del tema, va a haber una serie de países que posiblemente van a decir: yo no reconozco a esta Asamblea Nacional, como sucedió con la elección presidencial del 2018, y que se van a negar a reconocer a la nueva Asamblea y a los nuevos diputados, lo que no implica necesariamente que continúen reconociendo a la Asamblea del 2015. Unos a lo mejor dicen: yo sigo reconociendo la del 2015, y otros países dirán: yo no reconozco a nadie, ¿no? La otra cosa que va a suceder es que internamente vamos a tener más o menos un 70% de la población que también va a decir: yo no reconozco a la nueva Asamblea Nacional, con lo cual uno podría decir que están allí dados los ingredientes para una conflictividad relativamente alta el año que viene. Después habrá una parte de la comunidad internacional, digamos los países aliados del gobierno, y algunos más que prefieren jugar en una posición neutral, por decirlo de alguna manera, que dirán: bueno, yo sí la reconozco, y como la reconozco, bueno, voy a mantener relaciones con el gobierno y voy a mantener relaciones con el país, y querrán pues entrar en algunos temas que les interesen en el país. Algunos querrán entrar en la industria petrolera, otros querrán entrar en la minería, otros querrán entrar en alguna concesión o en algún negocio que de alguna manera les resulte atractivo. Entonces, bueno, va a haber algunos que la van a reconocer por conveniencia o por cercanía al gobierno nacional, con lo cual, bueno, vamos a tener posiciones divididas como las hemos tenido siempre en relación al gobierno venezolano, ¿no? Pero lo que sí se ve, y lo que no cabría mucha duda, es que hay elementos adicionales para la conflictividad, sin lugar a dudas, porque, bueno, estos electores que de alguna manera decidieron no votar, no es que se van a sentir representados ahora por una nueva oposición pequeña, mediana, del tamaño que quede en la Asamblea, porque al final del día estos electores no están votando porque sienten que estos candidatos y estos partidos verdaderamente no son de oposición. Y como le digo, unos lo serán y otros no, pero la mayoría de la gente no se siente representada por ellos. Y tenemos entonces una oposición que lo que le queda es la calle. Lo que le queda básicamente es tratar de movilizar a la gente, de llamar a nuevas protestas, etcétera, etcétera. Y claro, cuando ponemos estos elementos juntos, baja legitimidad, gente que no se siente representada en la nueva asamblea, una comunidad internacional que continúa desconociendo la elección y una oposición que lo que le queda es la calle, pues parece que la conclusión de todo esto es que va a haber una conflictividad importante el año que viene. Una conflictividad que al principio posiblemente sea frenada con la excusa del COVID, de la pandemia, diciendo, bueno, que la pandemia no se ha superado, que la población no está vacunada, que en el mes de diciembre, como hicieron flexibilidad total, como ustedes hicieron en España durante el verano, entonces que ahora hay más contagiados y que se prohíbe todo tipo de concentración en la calle y todo tipo de actividad que reúna a la gente justamente para tratar de detener las protestas, como se hizo este año en el mes de marzo, cuando aquí básicamente no había ningún caso reportado de coronavirus y el gobierno decidió declarar el estado de alerta porque había protestas que estaban empezando, bueno, muy tímidas al principio, pero que después de un mes en la calle entre febrero y marzo empezaban a ser más importantes. Y el gobierno entonces el 12 de marzo, justamente cuando estaba convocada una marcha para retomar el Palacio Legislativo, el gobierno declaró el estado de alerta y prohibió toda protesta y toda movilización en la calle. Entonces, bueno, este tipo de cosas posiblemente las vamos a ver. En la oposición se sigue manejando la tesis de la continuidad de la Asamblea al no haber elección y se sigue manejando la tesis de la continuidad del gobierno interino. El tema básicamente es que cada país, esto es una decisión más política que jurídica, cada país, dependiendo de cómo se sienta de cómodo, incómodo con esa tesis, inclusive, digámoslo así, ante sus audiencias internas, unos países dirán, yo sigo reconociendo la asamblea saliente, sigo reconociendo el gobierno interino, y otros dirán que no. Ahora, la realidad del asunto es que, claro, como tenemos que entender, un gobierno interino es un gobierno en principio simbólico, que no tiene control territorial, que no tiene control sobre las instituciones, que tiene el control de algunos activos en el exterior por las demandas y por las situaciones que se dieron con algunos activos en el exterior, pero que en realidad pues no tiene la capacidad real para poder gobernar, porque no está instalado como gobierno. Entonces, bueno, ese, digamos, el impacto que puede tener el gobierno interino ahora no va a ser mayor que el que ya tuvo. O sea, yo no esperaría algo más allá de lo que ya tuvo, cuando en principio, bueno, el gobierno interino estaba recién llegado, generó grandes expectativas, era capaz de movilizar masivamente, y evidentemente ya en este momento esas condiciones no son las mismas. Entonces yo lo que creo básicamente es que a la oposición lo que le queda es reconstruir, primero repensar su estrategia, reagruparse nuevamente a los, digamos, los grupos que han decidido no ir a la elección, reagruparse nuevamente y repensar su estrategia. Y por el otro lado, si a mí me tocara aconsejarles algo, es de alguna manera reconstruir sus bases sociales, porque el problema al final del día es que si lo que me queda es la calle, yo tengo que de alguna manera fortalecer mis bases sociales, porque sin eso tampoco puedo mover la calle. Yo creo que eso es básicamente lo que le queda a la oposición en este momento. La realidad del asunto es que uno puede decir sí, Guaidó hoy tiene menos fuerza, genera menos emociones, hay menos expectativas sobre lo que él puede hacer, todo eso es cierto, pero después cuando uno revisa los estudios de opinión, uno se encuentra que ningún liderazgo está en mejor posición que Guaidó. Entonces resulta que si bien Guaidó hoy tiene 25-30% de aprobación, el resto de los liderazgos de oposición están muy por debajo de ese porcentaje. Entonces es difícil decir que Guaidó ya no es el que lidera, porque si Guaidó no es el que lidera, bueno, hay que llegar a la conclusión que nadie lidera, porque los demás están muy por debajo. Eso no quiere decir que no puedan surgir nuevos liderazgos o que no puedan resurgir otros que lo fueron en el pasado. Si de alguna manera ponen una propuesta, digamos, con credibilidad sobre la mesa. Hay algo que hay que tomar en cuenta. La oposición desde hace mucho tiempo, esa oposición, digámoslo así, dura, que sigue a los partidos de oposición, a los liderazgos de oposición, a donde quieran que vayan, es una oposición que anda aproximadamente entre 25 y 30%. Y esa oposición constituye, por decirlo de alguna manera, una base relativamente sólida para emprender otros proyectos hacia el futuro. Entonces, ¿con esto qué quiero decir? Bueno, quiero decir que si bien Guaidó o bien otro logra de alguna manera poner sobre la mesa una estrategia que logre cierto nivel de consenso en la oposición, pues casi de manera automática va a contar con 25 a 30% de apoyo, porque ese público ha estado ahí por muchos años y eso no va a cambiar. Eso sería un poco como el público que tiene el chavismo, por decirlo así. El chavismo más o menos anda por el orden del 25%. pero resulta que el chavismo hoy en día no se siente representado por nadie. Y los que siguen lealmente a Maduro porque Chávez lo colocó allí, hoy en día están entre el 12 y el 14%. Entonces Maduro sabe que haga lo que haga, cuenta con ese 12 o 14%. Pero si surgiera un liderazgo mucho más representativo, posiblemente eso subiría a un 20-25% sin ningún problema. Bueno, la oposición, hay un fenómeno parecido allí. No importa si es Guaidó o si es otro, si hay cierto consenso en la oposición de que sea esa persona y hay una propuesta puesta sobre la mesa, eso genera básicamente una base de, bueno, la genera, no la tiene, de 25-30%. Entonces uno lo que cree es que, bueno, que el año que viene surgirán otras propuestas, y no es que las propuestas nadie las va a seguir. La realidad del asunto es que por lo menos en un primer momento, hasta que no pierdan impulso, van a tener un apoyo que puedan dar por ese orden aproximadamente. La realidad es que hoy el Consejo Nacional Electoral puede hacer casi cualquier cosa. ¿Y por qué lo digo? Bueno, porque sencillamente cuando la oposición no participa, la oposición no pone sus testigos en los centros, porque eso es una logística muy costosa. Y es muy difícil llevarla adelante si no hay financiamiento para una campaña y para una elección. Y si no hay testigos, entonces termina sucediendo lo que sucedió con aquella elección de la Asamblea Nacional Constituyente en el 2017, donde Smartmatic, recuerde usted, que básicamente se marcó distancia de la elección y dijo que los números que el Consejo Nacional Electoral estaba anunciando no eran los números de acuerdo a su sistema, ¿no? Y Smartmatic, hay que recordar que fue, bueno, el proveedor de tecnología del Consejo Nacional Electoral por muchos años. Era una relación de negocios muy importante. Venezuela era un cliente muy importante, y Smartmatic, justamente porque tiene otros clientes a nivel internacional, decidió marcar distancia en esa elección. Bueno, el problema que hay aquí es que estamos en una situación muy parecida a las elecciones de la Asamblea Nacional Constituyente del 2017. Al no haber testigos, al no haber observación internacional, al no haber observación nacional, que hasta ahora pareciera que no la va a haber, bueno, pues entonces resulta que los únicos que de alguna manera están viendo lo que pasa en las mesas son los partidos que participan, que son unos 100, ninguno con una estructura importante que le permita cubrir la totalidad de las mesas, eso hay que decirlo. Posiblemente algunos pueden cubrir su circunscripción, yo un poquito más, pero la mayoría no puede cubrir a nivel nacional. Yo diría que casi todos o casi ninguno puede cubrir a nivel nacional, posiblemente con la excepción de Avanzada Progresista, que es un partido que fue a unas presidenciales en el 2018, quizás Acción Democrática intervenida por el Tribunal Supremo, pero que digamos que conserva alguna estructura territorial que es relativamente importante, pero el resto no tiene mayor capacidad de hacer nada. Entonces, bueno, aquí puede suceder que si Acción Democrática o Avanzada Progresista sienten que le están robando algún voto, a lo mejor alcen la voz, pero la impresión que tengo es que van a preferir arreglarse en privado con el gobierno y no hacer ningún escándalo, porque ellos defendieron ir a esta elección bajo estas condiciones. Y entonces creo que todo el mundo va a dar por bueno el resultado del Consejo Nacional Electoral casi como un acto de fe, ¿no? Pero claro, básicamente, ¿por qué? Porque el que puede disputar los resultados no los va a disputar, y el que no fue a la elección no tiene los elementos, no tiene las herramientas para poder disputar los resultados. Entonces esto queda casi como un acto de fe. Hay que recordar que en el 2017, con la Asamblea Nacional Constituyente, Marmatic, no recuerdo ahora el número, pero creo que dijo que, si mal no recuerdo, perdóname si digo un número que no es exacto, pero creo que habló de que había aproximadamente 1,5 millones, 2 millones de votos que ellos ponían en duda que se hubiesen producido, ¿no? Entonces, bueno, eso te da una idea, y en una elección que no tuvo una participación más allá de 3 o 4 millones. Entonces, bueno, aquí se está estimando una participación que puedan dar entre alrededor de unos 5 millones, si se cumple lo que dicen las encuestas, alrededor de unos 5 millones, y bueno, obviamente inflar este número en un par de millones, pues puede hacer una diferencia importante para el gobierno, ¿no? Por lo menos para tratar de mostrar una elección con unos niveles de participación más importantes. El total del padrón electoral que está, el total del padrón electoral de los electores que están en el país actualmente, para tu información, anda por el orden de los 18 millones. El Consejo Nacional habla de 20 o 21, pero los cálculos de la, digamos, de los expertos, tomando en consideración la inmigración y el número de electores que están afuera, ellos le quitan aproximadamente 2 millones al registro electoral en este momento. Totalmente, sí, totalmente, porque el tema es que quien elige al Consejo Nacional Electoral es la Asamblea Nacional. Y como en esta oportunidad la mayoría de la Asamblea Nacional estaba en manos de la oposición, el gobierno no permitió que hubiese un acuerdo, o sea, el partido de gobierno, porque esto hay que elegirlo básicamente por 2/3 de la Asamblea, no permitió que hubiese un acuerdo para elegir a los rectores del Consejo Nacional Electoral. Y entonces el Tribunal Supremo, que también fue elegido en una asamblea previa que era dominada completamente por el gobierno, declaró el incumplimiento de la Asamblea Nacional y tomó en sus manos el nombramiento de los rectores. Y, por ejemplo, 2 de los 5 rectores principales son exmagistrados del Tribunal Supremo de Justicia. Una de las rectoras era la rectora del Consejo Nacional Electoral previo, que repitió y que era básicamente colocada por el partido de gobierno, y un rector que fue por acuerdo con los partidos que están participando en la elección actualmente, con lo que llamaban la Mesa Nacional de Diálogo, que les otorgaron un rector. Y el quinto rector es alguien que también estaba en el Consejo Nacional Electoral. Entonces, bueno, lo que nosotros tenemos aquí es un Consejo Nacional Electoral elegido por un Tribunal Supremo de Justicia, que a su vez fue elegido por una Asamblea Nacional dominada por el gobierno. Y bueno, y en Venezuela es bien conocida la relación entre el gobierno y el Tribunal Supremo de Justicia, y se considera que está totalmente subordinado al Ejecutivo. Entonces, bueno, no hay ninguna confianza ni en los electores ni en los partidos en relación a la imparcialidad del Consejo Nacional Electoral. Eso es un problema que se presentó desde el primer día.